Hoy tenemos a cuatro grandes intelectuales de los Quitucara, todos increíbles. Vamos a arrancar con Flores Milo, que es abogado, está haciendo su doctorado y su especialidad es justamente el tema relacionado con la ley comunal y toda la cuestión legal que tiene que ver con esta figura jurisdiccional que a mí me parece fascinante porque no es ni pública ni privada, es comunal, pero ser comunal, como nos va a explicar Flores Milo, juega a veces a favor de las comunas, pero a veces juega en contra. Me da la impresión de que la ley comunal de Ecuador necesita ser reformada una vez más, ¿no, Flores Milo? Ya nos contarás tú, que eres el experto. Después va a hablar Fernando, que es arquitecto por la Universidad Central. Fernando va a presentar un caso fascinante en Lumbicí, que empoderó a la comunidad a través del diseño urbano participativo. Y lo que me encanta del caso que va a presentar Fernando es que demuestra que sí, el municipio nos planifica y las empresas promotoras nos planifican, pero si una comuna tiene un plan propio, está empoderada para poder autoplanificar, si no está simplemente sujeta a los designios del municipio o de los promotores que están atrás de las tierras, sobre todo ahora en los valles nororientales. Después de Fernando vamos a tener a Freddy, que todavía no llega, pero espero que llegue, ya le voy a escribir. Freddy Simbaña, que también ha estado estudiando las comunas ancestrales de Quito durante años, y él se enfoca más en el tema de los símbolos, de los rituales y de las fiestas y de todo lo que aquello transmite en términos de memoria ancestral quiteña. Y por último vamos a cerrar con una luchadora incansable, que es Rosita, la famosa Rosita, que nos va a hablar un poco de su vida y de todo lo que ha tenido que enfrentar para poder defender las tierras de la comuna de La Tocya en las faldas del Lilaló, una resistencia que hasta el día de hoy no termina, porque el Lilaló, como saben, está bajo una enorme presión inmobiliaria este rato. Me alegra en el alma que estén aquí cuatro voces indígenas, porque algo que siempre me ha desconcertado como ecuatoriana es que todo el mundo hablaba de los indígenas menos los indígenas. Yo siempre preguntaba, ¿y dónde están los indígenas? Siempre era un antropólogo, un sociólogo, alguien, algún intermediario hablando de los indígenas, como si los indígenas no tuvieran voz. Y ver que estas voces por fin están presentes y están aquí en la Flaxo y son las voces expertas, a mí me produce una tremenda emoción. Y ojalá continuemos escuchando directamente de los indígenas lo que piensan y lo que planifican y lo que sienten, y que no tengamos que hacerlo siempre a través de intermediarios que, por más fantásticos que sean, siempre van a ser traductores, y en toda traducción hay una dosis de traición que tiene que ser asumida. Gracias por estar aquí y demos inicio, por favor, a la conferencia de Flores Milo. Les invito, por favor, a los conferencistas a pasar acá.
Buenas noches con todos y todas las presentes acá. Gracias a la invitación que nos hicieron para esta charla. Lo que me habían pedido un poco que converse con ustedes era cuáles son los nuevos marcos jurídicos que requieren las comunas en este momento. Nuevos marcos porque partimos de la idea de que la actual estructura jurídica se debate entre la ineficiencia y las contradicciones. Ineficiencia porque han dejado de tener validez, viabilidad, porque básicamente tenemos la ley de comunas que viene desde el año 27, cual ha tenido varias reformas y una última codificación en el 2004. Y contradicciones porque a partir de las constituciones del 98 y 2008, que abrió nuevos parámetros parámetros de institucionalidad para el desenvolvimiento de las comunas, a la vez las leyes, aunque ya los derechos o la forma de concebir los derechos en la Constitución en sí ya tienen algunas contradicciones, además de los adelantos que podríamos mencionar, sobre todo las contradicciones se hacen presentes cuando se trabajan las leyes secundarias, particularmente la ley de tierras y la ley de aguas, y la ley de ¿cómo es? Se me fue. De economía popular y solidaria. Sí, entonces, esa es, digamos, la situación o las características del actual sistema jurídico alrededor del tema de las comunas. Para eso, digamos, yo quisiera partir recordando o mencionando dos anécdotas que dan cuenta de mucho sobre lo que se concibe actualmente o la actitud respecto de las comunas, de dos espacios que son fundamentales, o incluso uno de ellos determinante, que es del Estado, y otro que es del nivel académico. El nivel académico, digamos, esta anécdota es a partir de una investigación de una institución que es por años dedicada especialmente a estudios agrarios, en donde realizaba en el año 2006 un estudio sobre las comunas de Cayambe. Cuando presenta su informe en una reunión bastante amplia, la conclusión del informe era que las comunas en Cayambe estaban no solo en crisis, sino en proceso de extinción, y su aseveración partía sobre todo del estudio de las comunas de Olmedo, en donde muchas de estas comunas, desde los años 80, vivieron procesos de fragmentación de la tierra, incluso de, vamos a decir, de privatización de sus tierras, dejando de un lado la propiedad cooperativa, pasando a propiedades familiares o individuales, con escritura mediante, ¿sí? Pero lo que no mencionaba el informe, y no tomó en cuenta el informe para sus conclusiones, es que estas cooperativas, ¿sí?, que dejaron de ser cooperativas, se desintegraron como cooperativas, todas se convirtieron en comunas, ¿sí? Es decir, disuelven la organización, la cooperativa, dividen las tierras, escrituran individualmente, pero no se convirtieron en asociaciones o barrios, se convirtieron en comunas. Y esto, particularmente para esta institución de estudios, no tomaron en cuenta para sus conclusiones, o para ellos no era importante. Y el otro es una anécdota con un funcionario municipal que, a raíz del trámite de adquisición de un servicio público como el agua potable sobre las comunas, el funcionario que hacía la inspección, ¿sí?, exigía a la comuna que declare los caminos comunales que son construidos por la comuna, financiados bajo financiamiento de las comunas, de mano de obra de las comunas, exigía que por donde pase la tubería de agua potable, esos caminos sean declarados de uso público. ¿Sí? Y nosotros proponíamos de que lo que podíamos hacer es declarar bien comunitario de uso público, pero no bienes públicos. ¿Sí? Entonces, ahí se suscitó una discusión y al final este funcionario sentencia diciendo que, al fin y al cabo, las comunas deben desaparecer. ¿Sí? Entonces, esto pone en evidencia algunos elementos, entre ellos, no solo, digamos, los prejuicios alrededor del tema de las comunas, sino también el profundo desconocimiento. Entonces, conocimiento que parte desde las concepciones respecto de las comunas, concepciones bastante tradicionales, concepciones que se desprenden en mayor medida del concepto que determinó la ley de comunas. ¿Sí? En la ley de comunas del año 37, que no ha tenido cambios, cuando se reformó, las tres veces que se reformó la ley de comunas, se topó básicamente lo que tiene que ver con la tutoría administrativa jurídica respecto del Estado, es decir, qué instancia del Estado tutoreaba las comunas, ¿sí?, y cuál era la dinámica de esa relación, bajo qué parámetros jurídicos institucionales se determinaba esa relación. ¿Sí? Esas fueron las tres reformas que se hicieron. Pero se mantuvo inalterable la característica de que determinaban ahí respecto de las comunas, que podemos resumirlos en tres elementos. Primero, que la ley de comunas determina que las comunas son una instancia o una institución indisoluble entre organización social y propiedad, ¿sí? Es decir, la comuna era tal en tanto y en cuanto tenía propiedad comunal. Entonces, cuando dejaba de tener propiedad comunal, por lo menos una parte aunque sea una parte del territorio comunal, esa comuna dejaba de ser común, o al menos perdía los derechos en sentido estricto de las cuales gozaba las comunas. Y entonces se asocia a las comunas exclusivamente a la propiedad de la tierra, ¿sí? O al tipo de propiedad de la tierra. Si esto fuera así, si esto se fuera una definición determinante, diríamos que no siquiera ahora, sino ya en el año, a finales de los años 70, ¿sí? Cerca del 70-75% de las comunas habían repartido las tierras, ¿sí? De manera acelerada. A raíz de la reforma agraria, lo que provocó es la repartición de las tierras comunales. Por lo tanto, muy pocas comunas seguiríamos siendo comunas, ¿sí? En sentido estricto. El segundo elemento es que las comunas son, en tanto, su base material es la producción agraria artesanal, ¿sí? Entonces, la ley de comunas, dice expresamente eso, ¿sí? O hace mucho énfasis en que la producción agraria es la base económica de las comunas, y que la ley protege en tanto en cuanto son productores agrícolas o artesanales. Y el tercer elemento es el espacio que ocupan o que deben ocupar, según la ley, las comunas. El artículo 1 de la ley de comunas, la vieja ley de comunas, dice que todo lo que no es parroquia o municipio son comunas. Es decir, estamos hablando que las comunas están, vamos a decir, recluidas o limitadas a los espacios rurales, ¿sí? Por lo tanto, una comuna, en la concepción jurídica, pero también en la mentalidad de la gente, ¿sí? Está que son netamente agrarias y netamente rurales, ¿sí? Y que su condición esencial es tener la propiedad o tener un solo tipo de propiedad, que sería la propiedad comunal. Bajo esta definición, obviamente, ya casi no existiríamos comunas, ¿sí? Bajo esta concepción también, tanto a nivel académico como a nivel estatal, estaríamos en una crisis al borde de la extinción. Entonces, bajo esta concepción, la palabra o la sentencia de este funcionario del municipio tendría razón de ser. Pero, la realidad va más allá del marco jurídico institucional imperante, ¿ya? Una cosa que, bajo estas premisas, lo que yo denomino es que las comunas y la realidad agraria en sí mismo ha sufrido en los últimos 30 años un acelerado proceso de transformaciones, ¿sí? Que nos lleva a preguntarnos si estamos frente a una nueva realidad de las comunas o estamos frente a nuevas comunas, ¿sí? Entonces, este es el dilema, hacia dónde vamos. Y no es solo un problema de retórica, sino es un problema de realidades. Y por lo tanto, dependiendo de cuál sea la respuesta, también determinaría el tipo de marco jurídico institucional que necesitamos actualmente. Y según estudios, algo que siempre es necesario mencionar es que, si bien es cierto, hay, sobre todo en los años 70-80, ha habido una amplia y profusa investigación agraria rural, ¿sí? Desde la sociología, desde la antropología, menos desde la historia, pero también ha habido. Pero lo que no hay es estudios respecto de las comunas, ¿sí? Al menos de estudios de fondo y de tipo general. Si nosotros revisamos la bibliografía publicada, a excepción de las tesis doctorales o de maestrías, algunas de licenciatura, encontramos que no sobrepasan la decena de trabajos desde los años 80 hasta ahora respecto de las comunas. En los últimos años, en los últimos 5 años más o menos, ha empezado a sobresalir nuevos estudios respecto a las comunas, ¿sí? Pero en un periodo más o menos desde el 84 hasta el 2006, encontramos solo 3 estudios de comunas más o menos de fondo, ¿sí? Por lo tanto, aunque el tema de las comunas es bastante mencionado, bastante discutido, pero es poco estudiado, ¿sí? Al menos de manera sistemática. No sé cuánto tiempo tengo. Por lo tanto, de estos estudios se puede concluir o sacar algunos elementos. El primero, que las comunas no han dejado de presentar procesos de transformaciones bastante aceleradas, ¿sí? El tipo de comunas que existían antes de la ley, ¿sí? Y antes del proceso de reforma agraria, sufrieron un acelerado proceso de transformación a partir de la ley y a partir de la reforma agraria. ¿Por qué? Porque la ley puso un marco institucional al cual debían sujetarse las comunas para beneficiarse de los derechos que les otorgaba el Estado, ¿sí? Y esto obligó a transformar aceleradamente a las comunas, al menos en el nivel institucional social o socio-institucional, si queremos llamarlo. Primero, con la ley desaparecen las formas tradicionales de generación de autoridad y tienen que sujetarse a la estructura que pone el Estado, ¿sí? Es decir, reducir la instancia de autoridad a un cabildo de 5 miembros y cada miembro con funciones específicas, estrictamente específicas, ¿sí? Segundo, digamos, en cambio, el proceso de reforma agraria provocó un cambio material en las comunas, porque en positivo y en negativo, o más que negativo, en un sistema bastante complejo y contradictorio, cambian totalmente las bases o los sistemas materiales en las cuales se desarrollaban las comunas, ¿ya? En las cuales se desenvolvían incluso las lógicas histórico-ancestrales que mantenían las comunas en ese nivel. Después de la reforma agraria, ¿sí? La realidad estructural cambia totalmente para las comunas, y tenemos un nuevo tipo de comunas que se construyen a partir de los ex huasipungueros y arrimados, que podríamos decir que son las nuevas comunas o comunas modernas, si queremos utilizar este concepto. Y por otro lado teníamos a las comunas antiguas o ancestrales, ¿sí? Y que generalmente estos dos tipos de comunas entraron en contradicciones profundas. Ambas formas de comunitarias tuvieron que enfrentarse a procesos de crisis porque estuvieron, digamos, abocadas a reducción de su espacio físico de tierra para cultivo, para el desarrollo social comunitario en sí mismo, ¿sí? Sin ayuda o sin estímulo del Estado a nivel técnico, a nivel económico sobre todo, pero también a nivel de mercado, ¿sí? Los mercados se redujeron para la producción agraria. Y las comunidades, a partir de eso, tuvieron que ocupar espacios que antes no estaban ocupando, o abrir espacios de economía que antes no ocupaban, como el comercio, ¿sí? Y el artesanal mismo. La producción artesanal, era subsidiaria a la producción agrícola. Pero a partir de los años 60-70, la producción artesanal pasa a tener un peso preponderante en la economía, ¿Sí? El ejemplo más claro de eso es en el sector norte de la sierra, particularmente del pueblo Tabal, que hasta entonces su economía artesanal, por decirlo de una manera, no tenía el peso que ahora tiene desde entonces. Y por lo tanto, a raíz de la producción artesanal también se desarrolla la producción comercial, ¿sí? Pero no ligada, al menos de forma tradicional, al campo de la producción agraria. Y a nivel político, social y cultural también, las comunas dejan de remitirse o de desarrollarse estrictamente en el ámbito local, ¿ya? Porque ya no tienen como interlocutor el hacendado o el teniente político, o la autoridad local como el teniente político o los alcaldes, ¿sí? Y pasan directamente a enfrentarse al mercado nacional, a la sociedad nacional y al Estado nacional directamente. Sí, esto es un proceso bastante complejo de tratarlo, pero digamos es una de las razones por las cuales se abre al proceso de desarrollo de un movimiento indígena de nuevo tipo, lo que a mí me gusta llamar, aunque muchos me han criticado, al moderno movimiento indígena. Sí. Y finalmente, con el advenimiento del neoliberalismo, sobre todo a nivel del campo, estos cambios aceleran más todavía, se aceleran más.
Empezamos con las fotos.
Sí.
Vamos a empezar y desde aquí.
Las comunas también se enfrentan a otro proceso de transformación, sí, de modernización, como abrir nuevos campos de reconversión económica, sí, y de nuevas formas de organización de la mano de obra interna y su relación con el mercado, tanto laboral como mercado de mercancías, sí, a la circulación de mercancías. Eso provoca que también se generen nuevas formas de diferenciación interna de las comunas, sí. No podemos hablar todavía de una generación de clases sociales dentro de las comunas, pero sí una diferenciación que hace bien distinguible las diferentes dimensiones en las cuales se van componiendo las comunas. ¿Ya? Uno de estos es una de las consecuencias de esta nueva transformación es la constitución social de nuevas estructuras, ¿sí? De comerciantes, ¿sí? de espacios sociales dentro de las comunas que su reproducción material están alejados o por lo menos no tan directamente relacionados con la producción agraria, ¿sí? Y la presencia de capas, una aceleración de capas de intelectuales, de una intelectualidad comunal o indígena, como queramos llamarlo, ¿sí? Que da una nueva dinámica cultural a las comunas. Esto, entre otras cosas, provocan que las comunas aborden el espacio local de manera distinta como antes, ¿sí? Pero no se detengan en el ámbito local, sino vayan ni siquiera en el ámbito nacional, sino directamente al ámbito internacional. Esto crea una dinámica totalmente distinta. Y para resumir, porque creo que ya el tiempo ya no da más. Ya. Lo comunitario ha dejado de ser un sistema estrictamente esté abocado al régimen de propiedad de la tierra. ¿Sí? Ahora, lo comunitario puede ser leído desde las nuevas formas de organización del trabajo, nuevas formas de organización de la producción, nuevas formas de organización de los mercados y acceso a los mercados, las nuevas estructuras sociales al interior de las comunas, ¿sí? Y la nueva relación de las comunas con lo externo, ¿ya? Por lo tanto, esa relación, por ponerlo un ejemplo de lo que digo, de la dimensión espacial ahora de las comunas, la relación entre lo rural urbano es cada vez más difusa, ¿ya? hay nuevas contradicciones, nuevos elementos de pugna, pero ya no es tan distinguible como hace 40 años, donde estaba claro que era rural y que era urbano, o quién era de una cultura rural y quién era de una cultura urbana. Ahora esa dimensión casi es inexistente, o por lo menos es difusa. ¿Sí? ¿Sí? Es decir, ahora las nuevas generaciones, sobre todo los que están los menores de 30 años, se desenvuelven tan bien en espacios urbanos como en espacios rurales. O sus formas económicas, trabajo o iniciativas económicas, que ahora lo llaman emprendimiento, están en la ciudad y están en el campo. ¿Sí? Estas nuevas generaciones son funcionarios del Estado o son ¿cómo es? Trabajadores, ¿será? No sé cómo llaman los funcionarios privados. ¿Sí? Funcionarios en las empresas privadas, administradores, en lo urbano, pero al mismo tiempo son dirigentes en las comunas. ¿Sí? Por lo tanto, su relación con el espacio, con la sociedad y con la cultura son distintas. A tal extremo que estoy de acuerdo con algunos que dicen lo que algunos llaman neoindígenas, yo llamaría que estas nuevas generaciones inventaron un nuevo indígena, o se inventaron una nueva manera de ser indígenas, o de identificarse con lo indígena. ¿Sí? Entonces, toda esta realidad, estas nuevas realidades, lo que hace es que las estructuras tradicionales, jurídicas y administrativas sean totalmente obsoletas. ¿Sí? Incluso a los nuevos derechos constantes en la Constitución y en el Convenio 69 ya hacen que empiecen a ser obsoletos. Incluso a las estructuras de su representación nacional, como es el movimiento indígena, también lo hace en cierta medida obsoletas, porque no le permite tener una dinámica mucho más fuerte, más fluida con esta nueva realidad de las comunas o con estas nuevas comunas que se están construyendo abajo. Con esto no quiero decir que estas nuevas comunas son una maravilla. Lo que estoy diciendo es que es una nueva realidad. Una nueva realidad que tiene sus contradicciones, ¿sí? Que no han superado muchas realidades históricas de discriminación, incluso de formas de mentalidades, de machismo, de violencia, todo lo que podemos discutir, pero son nuevas. ¿Sí? Incluso esa misma realidad se lo vive de manera distinta. ¿Sí? Entonces, sí, a pesar de las limitantes que podemos ver en el movimiento indígena, sin embargo, lo cual no ha dejado de tener ciertas propuestas que buscan dar respuestas a estas nuevas realidades, ¿ya? En medio de contracción, porque en un proceso de transición en crisis, podamos llamarlo así, obviamente las pugnas o las diferenciaciones internas a nivel político, ideológico y sociales, culturales, se manifiestan de manera más vehemente, ¿sí? Y esto hace que sea más difícil conseguir consensos al interno del movimiento, ¿ya? Entonces, las propuestas que se ha logrado presentar no han logrado pasar. Por ejemplo, una de las tendencias que se ha trabajado hoy un poco debilitado al interno del movimiento, pero lo que se buscaba, por ejemplo, en el proyecto de constitución del 2008, presentado en Montecristi desde la CONAIE, buscaba que todas las propuestas desde lo indígena tengan una lógica nacional. ¿Sí? Por lo tanto, se salía de esas formas de pensar lo indígena para lo indígena. Por decirles un ejemplo, se proponía la creación de los gobiernos comunitarios, no para los pueblos indígenas, sino para toda sociedad como una forma de autogobierno social y de control hacia el Estado. Y obviamente eso no pasó en la Constitución. La mayoría de ese entonces no dejó pasar. ¿Sí? Y otra cosa que se proponía en esa ley era que el derecho a la consulta como forma democrática de autogobierno social sea para toda la sociedad, para todo grupo o sector social que considere lesionado su derecho con una política o una ley del Estado. Pero nuevamente fue la mayoría dominante en la Constitución de la época del 2008 que dijo no, ese derecho de consulta solo para los indígenas. ¿Ya? O sea, el derecho de consulta solo para los indígenas no fue una propuesta del MUTI, sino fue una imposición del poder, digamos, del poder de ese entonces. ¿Sí? Entonces, aunque ahora hay nuevos elementos como el suma causa y el buen vivir, la autodeterminación, al menos desde nuevas concepciones, la plurinacionalidad en el sentido que está reconocido y en el sentido que ha dado la experiencia nuevos impulsos y ha demostrado también sus limitaciones, todo eso da que, por lo menos cuando se piense en una ley de comunas, ¿sí?, se piense en el sentido de concebir a las comunas no como una realidad determinada, sino como sistemas, ¿sí?, y en el marco general de la plurinacionalidad, es decir, la comuna como formas de autogobierno territorial. Muchas gracias.
Buenas tardes con todos. Gracias por la invitación. Les voy a hablar un poco del proyecto que realizamos en mi comuna, la comuna Lumbicí. Bueno, ¿cómo está el contenido? Voy a hablar sobre antecedentes, el proyecto de levantamiento de información, los resultados y las reflexiones que tuvimos. Bueno, como marco legal creo que Flores Milo ya les dio una explicación bien extensa de lo que se refiere a comunas y yo me voy a saltar esa parte. Ya. La comuna Lumbicí está ubicada en la parroquia de Cumbayá. Creo que todos conocen Cumbayá y está dentro de la parroquia ubicada la comuna Lumbicí. Actualmente consta de más de 650 hectáreas. Poseemos servicios básicos, pero esto solo es en el área consolidada. De casi las 700 hectáreas que tenemos, hablamos de que los servicios básicos están en casi 5 hectáreas. Ya, lo importante de la comuna es que existe una fuerte conciencia de identidad y también de rescate, es lo que hemos estado trabajando en estos años. Como dirigente, bueno, actualmente soy dirigente de la comuna Lumbicí, formo parte del cabildo de la comuna Lumbicí. Voy a hablar un poco sobre lo que es la comida, las tradiciones. Dentro de lo que es la fiesta en Lumbicí hay un plato tradicional que se llama gallo mote. Se usan todo lo que son granos de cosechas. Hablamos de frijol, garbanzo, maíz, y se lo hace con una gallina de campo, netamente es autoconsumo, y esto se brinda a todas las personas que nos visitan en las fiestas, que son en agosto, a partir del 22 al 25. Es un plato muy tradicional, se los brinda. Es más, están invitados para que conozcan algo de la tradición que tenemos en Lumbicí. Se le da esto a propios y extraños. Algo muy importante de Lumbicí es que está prohibida la venta a personas ajenas, a foráneos. Esto solo se puede hacer entre comuneros, entre lumbiseños. La ancestralidad pesa muchísimo. Se hace un traspaso de usufructo, o O sea, pasa de padres a hijos y a los hijos de los hijos de los hijos. No se los puede vender. La ancestralidad está ante todo. Si se casan, quien tiene ese poder es la persona que es comunera, lumiseña. Algo que hemos, que actualmente y hemos sufrido durante muchísimos siglos es el interés de nuestras tierras. Han sido muy cotizadas y es lo que ha hecho que nosotros nos organicemos para rescatar, para conservar nuestras tierras. Actualmente vivimos bajo las inmobiliarias que nos están sofocando y nos están de alguna manera acabando con nuestros recursos. Ante esa problemática, bueno, esa es una de las problemáticas que tenemos como comuna, les voy a dar una explicación de que fue por nuestros ancestros. La mancha amarilla que ven ahí, en el año de 1800 se consideraba lumbicí, todo esto lo que ven acá. A la llegada de la congregación religiosa y en 1830, esto es lo que quedó lumbicí. De lo que les hablaba, casi 700 hectáreas, más de la mitad nos expropiaron. Este sector de aquí se conoce como San Patricio, actualmente el Colegio Spelman, está San Juan, por aquí tenemos La Primavera. Todo eso pertenecía a lumbicí. Eso es lo que nuestros abuelos nos comentaron, nos dijeron que eso era lumbicí. Pero con la llegada de la congregación, todo eso nos expropiaron. Sí, exacto. Y a este paso, a esto nos quieren reducir, lumbicí, lo que está actualmente consolidado. Actualmente todavía está en pie la ordenanza ayer, hoy y la LO. Y esa es la que nos está en este momento, como que llegaríamos a este punto. Lumbicí quedaría reducido a esto porque están interesados con todas estas tierras, que ellos dicen ser un parque ecológico, que lo han tomado así. Pero en realidad ya les voy a explicar la realidad de lo que es lumbicí. Bueno, ante esa problemática nosotros lo que buscamos es soluciones y nos aliamos con la Universidad Católica para poder realizar el primer censo de población y vivienda de lumbicí, porque nuestra filosofía es si sabemos cuántos somos, planificamos mejor y para la gente. Gracias a ese apoyo se pudo dar el primer censo y también obtener una ortofoto georreferenciada, que eso nos está sirviendo en este momento para empezar con nuestra planificación territorial. Lo interesante de esto fue que la comunidad se involucró a esto, porque nosotros, como les explicaba, tenemos costumbres diferentes. Nuestra planificación no está dada como lo hace el municipio. Actualmente nuestro territorio se ha dividido en tres partes, lo que es lo consolidado, lo que es agrícola y lo que es de conservación para nuestros futuros comuneros. Un ejemplo de lo que realizamos una ficha de acuerdo a las necesidades que tiene la comunidad y en esos está la vivienda, los servicios básicos, como les dije, no tenemos en su totalidad, solo lo que está consolidado y lo que es migración, nos está afectando muchísimo y seguridad. Esto ha hecho que sea, de alguna manera la comuna se vuelva un poco insegura. ¿Por qué? Porque vienen otras personas con otras costumbres y adaptarse a las nuestras se les complica muchísimo. Bueno, pudimos delimitar en sí a nuestra comuna en 9 sectores son, y algunos tienen todavía sus nombres ancestrales. Estamos queriendo retomar esos nombres para de esta manera tener la identidad que se está perdiendo. Un ejemplo de esos tenemos Cachaloma, Chacaloma, Chacapungo, Chilcaloma, Sanjapungo, Xayando. Son nombres que se han mantenido desde la antigüedad, pero ya se han introducido otros como Arbolitos del Sur, Estadio. Y eso estamos queriendo retomar lo que era nuestro, o sea, empezar primeramente con lo que había y también es con la lengua, con el idioma. Nuestros abuelos hablan el quichua y en mi caso yo ya reconozco algunas palabras, pero ya se ha estado olvidando. Y queremos trabajar en eso también, retomar nuestra lengua. Entonces se realizó el primer censo, como pueden ver ahí, con ayuda de jóvenes. Lo importante de esto es que se sumaron los jóvenes en la comunidad, conjuntamente con los estudiantes de la Universidad Católica. Y se hizo ese día el primer censo de población y vivienda de Lumbicí. Y es algo histórico porque es la primera vez que se hace ese tipo de información para una comuna, creería yo. Ya, con eso ya pudimos tener los datos exactos de cuántas personas viven en cada sector para nosotros empezar a planificar, porque también tenemos datos de viviendas en sí, cómo están, para que ya no se siga de alguna manera fraccionando el territorio, porque ustedes saben cuando, digamos, un ejemplo, nosotros tenemos, en mi caso, mis hijos, y solo tengo un lote, se sigue fraccionando, y eso es lo que no queremos llegar, porque tenemos 675 hectáreas y estamos planificando realizar la chacra, que sea autosustentable, que se construyan las viviendas con adobe, con la tierra misma, se realicen los sembríos, se cultive y que eso nos sirva para nuestro consumo, porque igual es netamente agrícola, como les expliqué. Bueno, ahí tenemos ya un ejemplo de lo que sacamos con esa información. Lo que prevalece en sí, digamos, son jóvenes los que estamos actualmente. De 16 a 25 años tenemos el mayor número de población. Ya, y con la ayuda también del Instituto Geográfico Militar pudimos en sí realizar la ortofoto, como pueden ver ahí ya, para en sí saber cuánto es el territorio que poseemos. Ahí están unas imágenes de cómo se realizó el trabajo conjuntamente con el Instituto Geográfico y la Universidad Católica. Era importante este tipo de alianza porque ustedes saben, el presupuesto en las comunas es mínimo y este tipo de trabajos es demasiado elevado el costo. Ahí tenemos como resultado, como ya se iban sacando los polígonos para para realizar la ortofoto. Esto les explico a través del puntero. Esto es lo que actualmente está consolidado, digamos Lumbicí. Lo que les explicaba con la ordenanza de Ilaló, nos quieren expropiar todo este territorio. Pero nosotros tenemos ya planificado, aquí es lo agrícola. Actualmente nosotros contamos con dos fuentes naturales de agua, que esto nos va a servir para el regío, para la siembra de este sector, que va a ser agrícola. Les comentaba que aquí va a ser lo que es la chacra. Aquí de alguna manera ya estamos empezando, estamos realizando viviendas autosustentables con la tierra. Posterior a esto les voy a indicar unas imágenes de unos talleres que se están haciendo para retomar las técnicas tradicionales de construcción. Este sector de aquí es lo que nosotros le consideramos como para nuestros futuros comuneros, de reserva, esto de aquí. Pero el municipio quiere apropiarse de todo esto diciendo que eso es algo ecológico, pero en realidad no es así. Nosotros tenemos nuestra planificación, estamos trabajando para eso. Y no es lo que ellos nos dicen, sino es nuestras necesidades. Nuestra población sigue creciendo y es a donde nos vamos a trasladar. Tenemos que lograr conseguir, como les expliqué, estas fuentes de recursos naturales, el agua para poder bombear y en sí que sirva para la población. No sé si alguien conoce la comuna de Ollambarillo. Ellos tienen sus fuentes naturales de agua, ellos en sí se abastecen de eso, son como una EMAP chiquito, no tienen convenio con la EMAP, ellos mismos tienen su propia gestión para poder consumir el agua y a precios sumamente económicos. Bueno, como reflexiones finales de todo este trabajo que realizamos, es que esto permitió aperturar por parte de la población para responder a preguntas del censo y el apoyo de vuelos. Como les expliqué, la comunidad tuvimos el apoyo totalmente, sirvió para vincular desde ambos lados, en este caso lo estudiantil, lo que es universidades y lo que es la población del Umbisí. Y como resultado final tenemos esta ortofoto, que ya es un insumo para la planificación que en este momento estamos trabajando. Esperamos poder lograrlo y el próximo año ya tener un plan para la comuna del Umbisí. La identidad que tiene el Umbisí es muy grande. Como les comentaba, estamos trabajando en eso, las costumbres se mantienen, la agricultura está presente en todo momento, la gente se dedica a la agricultura para consumo y también para negocio. Sirve de mucho y es sustento también para las familias. Bueno, ya les indico en este momento unas imágenes de unos talleres que estamos impartiendo de lo que es… Ahí tenemos una imagen de mucha gente en la comunidad se dedica a los huertos orgánicos. Es como les explicaba, para el autoconsumo y también para la venta. Ahí pueden ver todos los productos que salen netamente del Umbisí. Se realizan ferias en la Plaza de la Identidad para poder comercializar estos productos. Ahí están unas imágenes de lo que estamos trabajando en técnicas tradicionales, lo que es el adobe, el bareque, es realizando ensayos para ver qué material es el idóneo para hacer el adobe. Un ejemplo de ahí estamos haciendo una banquita de adobe. Las casas en sí, atrás por favor. Bueno, esto es parte del… Ya, gracias. Como les explicaba, ahí en este caso vinieron personas del exterior a ver estas técnicas que nosotros usamos. para este tipo de taller. Aquí está un ejemplo de una vivienda que todavía existe en el sitio y es a lo que queremos llegar. Una imagen panorámica, esto es lo que les decía, consolidado, totalmente consolidado, esto es Lumbici actualmente. Y como les explicaba, se ha fraccionado demasiado el territorio, ya estamos como en una ciudad prácticamente ahí. No, a las faldas del Ilaló, de la Intervalles hacia el oeste. Aquí, por favor, en la anterior imagen. Esto es lo que les decía que es nuestra zona agrícola, es donde estamos empezando a trabajar, es de donde queremos extraer el agua para que nos sirva de regadío para todo este sector de acá. Acá es donde la gente de acá tiene que mudarse después, pero viviendo de una manera autosustentable, porque eso somos. Aquí podemos ver, esto es lo que le consideramos nosotros como de reserva para nuestras futuras generaciones, todo esto de aquí, este espacio de acá va a ser la reserva. Bueno, otra imagen panorámica, aquí a dos cuadritas ya tenemos lo que es inmobiliarias. Actualmente vamos a sufrir algo muy grave, cerca de Lumbici se va a realizar un proyecto denominado San Patricio, que netamente va a quitarnos todos los recursos en cuanto a infraestructura, digamos, alcantarillado, agua. Ya no va a ser lo mismo. Si actualmente con las urbanizaciones que viven a nuestros alrededores no poseemos los servicios básicos como se debe, el agua no llega, es porque cada vez se va consolidando más los alrededores y no se planifica. Es como que nosotros en cierto punto no existiéramos a veces, no nos toman mucho en cuenta. Y por esa problemática es que nosotros hemos optado realizar esta planificación territorial netamente nuestra, con nuestros recursos. Claro que es como una utopía a veces, pero yo sé que si nos proponemos, creo que sí lo podremos lograr. Aquí está una imagen, esto es lo que ya nos vamos adentrando a la zona casi agrícola. Tenemos vías y aquí todavía se mantiene dentro de lo consolidado lo que son los sembríos. Justo hoy vine tomándole, es una parcelita ahí con unos choclos que ya están cosechados, ya solo queda los maíz espaldas rojo ahí. El adobe. Aquí tenemos los maestros que son de la comunidad mismo, son los que nos enseñan a nosotros cómo se debe realizar esta práctica, cómo realizar el tapial, cómo hacer el bareque, el adobe, ellos son nuestros grandes maestros. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es bareque. El tapial, como les explicaba. Y los huertos, siempre en Lumbici va a haber huertos, mucha gente tiene los huertitos, o sea, es para, como les decía, el consumo, autoconsumo, y son orgánicos, ahí no hay químicos, todo es orgánico. Otro maestro ahí enseñándonos cómo hacer los acabados, listo, eso es, muchas gracias.
Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Freddy Simbaña. Yo lo puse Pueblo Quitucara con letras azules porque tenemos derecho a tener un nombre. Normalmente el Quito ha sido muy celoso. Siempre Quito ha estado separando entre quienes viven al sur, al norte, al este, al centro. Y justamente la comuna de Chilibulo, Marcopán, Valdarraya, está a 1.5 kilómetros de la Plaza Grande y la antigua comuna de Tarma estuvo en el centro histórico alrededor de la Parroquia de la Libertad. lo que es sector, bordea con sector de la colmena. Para muchos que trabajaron la historia de la arqueología, eso nunca existió, y vamos a hacer algunas evidencias para primeramente contrastar esos trabajos, y también voy a comenzar desde lo contrario, memorias, saberes y rituales. Pero en el año 2000, el pueblo Quitucara, en la cumbre de los pueblos, generó una práctica para el trabajo de memoria, no desde el historiador o desde la antropología, sino desde las comunidades, de que antes de que hablemos de los abuelos o de los ancestros, tenemos que hablar frente al fuego. Entonces, por eso es lo que traje una pequeña vela para encenderlo, y luego le apagaré al momento de que termine, pero y luego indicaré la utilidad de esto para poder hacerlo. No con el tema de invención o el tema de poder generar otros propósitos, sino que es como he trabajado la memoria y como a través del trabajo que se constituyó con algunos pueblos nacionalidades en el 2000 como una política comunitaria del trabajo de la memoria, de los saberes. Siempre hemos dicho que cuando trabajamos memoria y conocimientos, a nadie nos gustaría que visiten nuestras casas, que vean cómo comemos, cómo dormimos, cómo nos enamoramos. Es igual, ¿no? Cuando ingresamos a trabajar con la memoria, siempre asumimos la completa relación. Y en esos trabajos de la memoria también hay desafíos, hay amigos que se quedan. Por ejemplo, en este momento yo le rindo un homenaje a un compañero de la familia Montaguano, de la parroquia de la Magdalena, que falleció en este proceso, porque siempre decimos que los trabajos o siempre tenemos que dejar algo, y él ofrendó su vida en ese proceso. Al momento que reconstruyó la vestimenta del pueblo de Machangarilla, que es en el sector de la Magdalena, a 1 kilómetro de la Plaza Grande, y tiene conexión con la comuna Chilibulo Marco Pambalaray y con la ex comuna de Tarma. Es un poco lo que venía a colación, y voy a ir describiendo un poco del trabajo que se ha venido haciendo y también el trabajo que se ha facilitado a través de experiencias y prácticas. Quito ha sido muy celoso cuando mencionaba eso, no de un trabajo recientemente del doctor Alfredo Santillán, que me invitó a presentar el libro sobre Imaginarios del Sur. Justamente había una frase de Quito es muy celoso, y también entraba en debate la quiteñidad. Según Echeverría, en el 77, en el sector de Chilibulo, donde se generó el Hospital del Sur, se encontró el asentamiento arqueológico. Pero eso pasó desapercibido por la ciudad, eso no importó. Toda la cultura Chilibulo, 500 años antes de Cristo, 500 años después de Cristo, no significó nada, porque eso significaría tener otros asentamientos arqueológicos y otras poblaciones en la ciudad de Quito. Y Quito ha sufrido un proyecto de blanqueamiento desde hace muchos años. El primer proyecto de blanqueamiento fue en 1577 cambiar el nombre de Machangarilla a Santa María Magdalena. Entonces ya vemos cómo desde hace 400 años está cambiándose las formas, la estructura, en el cuerpo, en la mente, y vamos a ver lo que ha quedado en este proceso. Eso como para una muestra de las vasijas, la arqueología que se encuentra en las casas, que a veces cultivándose se encuentra, o para hacer los caminos se va destruyendo. O sea, no ha habido ningún valor frente a eso. Un poco lo que voy a hacer, voy a reflexionar sobre unas políticas que los llamábamos comunitarias y por qué no ser públicas del propio pueblo, Quitucara, y cómo se han manejado los archivos y la memoria, cómo se han generado unos procesos de los últimos 15 años, 20 años de poder construir esta memoria de otra ciudad o de la ciudad de Quito. a través de la comuna y a través de ese pueblo desaparecido o pueblo vigente llamado Santa María Magdalena. Lo otro es un poco las características de ese pueblo provinculado al proceso territorial o comunitario comunal. Y lo otro, divulgar la situación festiva y ritual que hemos considerado, que hemos registrado estos últimos 20 años. La parroquia La Magdalena colinda desde la calle del Centro Histórico al sector de la Villa Flora, 1 kilómetro. La antigua comuna de Tarma, en la parroquia San José de la Libertad, que fue expropiada en 1967 por presión de vecinos del Centro Histórico, porque se mencionaba de que no quieren hablar de comuna. Ya son más modernos los señores de Quito y no quieren comuna, quieren es una propiedad privada. Y comienza a partir de los años 60 a generar ciertas tensiones con los abuelos comuneros. En 1967, mi abuelo, José María Pillajo, con el ejército y sectores fue sometido para que se disuelva la comuna en 3 sesiones. En la primera sesión, amedrentado, en la segunda, ya con armas, y el tercero, expropiada la comuna. Es decir, que 300 años de manejo comunal territorial fue aniquilada en 3 sesiones comunitarias. Y eso ha ayudado con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en ese momento los tenientes políticos y demás estructura para aniquilar la comuna de Tarma en 1969, con promesas de modernas de alcantarillado, agua potable, miradores, que hasta ahora no tiene. Hoy se llama Barrio Jesús de Gran Poder y colinda con la parroquia La Libertad, ese sector. Esas promesas hasta ahora no han sido efectivizadas, se ha desmembrado el territorio y se ha quedado como un elemento de recuerdo y de memoria los habitantes originarios de la zona frente a ese sector. Es decir, que no se puede, se ha dividido. Esa es la, cuando se va al Archivo Histórico Nacional, es la que más comunas se ha solicitado, pero para la división y para la venta, y no se encuentra la escritura madre. Hay muchas, alrededor de 130 peticiones de solicitudes de comunas. Tenemos el 1903 del archivo, lo que sería la iglesia o la Plaza de la Magdalena, y la iglesia, la Plaza Magdalena, tomada este año 2019. En la memoria de la gente recuerda Machangarilla, pero Machangara significa un río contaminado. No es un sitio de referencia, no es un sitio de oralidad, de memoria, de ritualidad, porque es el barrio contaminado donde todos los desechos de la ciudad de Quito pasan. Es imposible que exista un proceso de vinculación. Y los planes que se generaron, como Río Machangara, Parque Lineal, no se toma en cuenta la memoria ni la colectividad para su ejecución, que se hizo hace algunos años. Lo que queda de la comuna Chilibulo Marco Pambalarraya en el contexto son 379 hectáreas comunales. ¿Por qué puse en primer plano? Porque a través de este cerro había muchas interpretaciones. Unos decían el cerro Lungui, otros decían el cerro Ungui, y otros decían, había mucha oralidad para ese cerro. Lingüísticamente es el cerro de la enfermedad. El cerro donde vas a dejar enfermedad y también vas a traer, en donde recordemos, estamos en la calle, uno de los antiguos caminos para el sector de la comuna, en donde tienes que ofrendar. Es como también en nuestro primer escalador cuando iba al Everest. Recuerdan que él tenía que ofrendar para ir al Everest, es igual para esta zona. Eso está en la memoria colectiva de las personas, de los antiguos, de las, de las personas mayores, y tiene vigencia. Vamos a ver por qué tiene la vigencia ahora. Hay las parcelas en 179 familias que genera una administración colectiva en la parte baja, en la parte de cultivo, y una parte patrimonial que se decretó sin tomar en cuenta, que es ambiental. También se lo puso patrimonio ambiental sin saber, sin consultar. Un decreto hace 15 años donde la parte de arriba es patrimonio ambiental. Y cuando revisamos las actas no existe esa en donde la asamblea haya destinado patrimonio ambiental. Pero sí existe la resolución en los alcaldes de turno para poder seguir con el tema de expropiación del sector. Entre lo urbano y lo rural tenemos las festividades que existen en la zona, pero tenemos que hacer el enlace entre el corredor del metro, entre las calles, que es la antigua quebrada que se llamaba de Los Chochos, que tenía una ruralidad porque se conectaba con el Machangara, y al lado del Hospital del Sur tenemos una de las primeras parteras certificadas de Pichincha, Mamá Lourdes, que es la compañera de la comuna que trabaja el tema de salud intercultural junto al Hospital del Sur. Es como que se ven ahí los dos modelos de salud al mismo tiempo. Y la compañera menciona que cuando existe ese relacionamiento ha sido considerada como una de las primeras parteras certificadas en ese proceso de certificación, que ha sido muy difícil que se acepten conocimientos o ciencias ancestrales frente a los otros conocimientos. Conocimientos ya médicos, ha habido ese relacionamiento, y por último se ha quedado de que pueda acudir cuando exista problemáticas, acuda a los centros más cercanos. Entonces ahí eso, le han dado también un chaleco, un mandil y todo lo demás, pero a veces supone que le están dando más carga de trabajo gratuita y le está teniendo en momentos, nadie puede programar un parto de 8 a 5 de la tarde, los partos son a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, y no hay personal del hospital o del centro médico listo para atenderlo. Entonces, los partos todavía en Quito se dan en la casa, porque se dice donde se nace también se tiene que morir. Entonces, hay esa concepción, se tiene que estar. Está generando un proceso de plantas medicinales con usuarias de la misma comuna o usuarias que vienen de otros sectores. El amarre de las cruces es una, solo voy a hablar de uno de los, y esto también es para abrir una agenda grande, ¿no? Para las propias comunas, las 67 y 69 comunas ancestrales que tienen sus prácticas, que a veces pensamos que, claro, abrir una agenda más relacionada con el conocimiento de saberes, en donde este amarre de las cruces puede llamar a la población, ¿cierto? Que es subir. Claro, mucha gente dice, pero ¿qué es eso de ascender y ver al cielo y colocar una cruz? Desde un pensamiento andino, de un pensamiento, desde una epistemología, podría ser lo que se termina el tema de relacionamiento entre la cruz del sur. Desde el mundo católico puede ser el subir la cruz, ¿sí? Y desde el campo espiritual es el ascender, la posibilidad de ascenso. Subes con tu hijo que nació, subes con la persona que está enfermo, subes con la persona que está con problemas de caminar, subes como una posibilidad de ofrendar y también de pedir al mismo tiempo, a pesar que la ofrenda siempre es agradecimiento. Y vemos cuando acompañan la posibilidad de los adultos mayores. Esto también es bastante relevante, ¿no? A veces cuando se invita al párroco, el párroco hace lo posible por subir más rápido, los comuneros más rápido, porque el que llega primero o da la misa o hace la ceremonia. Entonces, en eso hay que subir más rápido, porque a veces al padre quiere un caballo, quiere una mula, o a veces no le dan y se demora. Pero si ya se ganó, depende también el prioste. Si el prioste de la comuna llega y trae al sanador o trae la partera, ya están haciendo la ofrenda en la tierra. Pero a veces el cura se da cuenta y el primero sube y ya nos gana, ¿no? El primero hace la misa, hace la, santifica y luego viene lo otro. Entonces es la tensión en esos momentos, ¿no? Para no especificar es que es un conocimiento eminentemente unitario, sino que hay una diversidad y eso tal vez hace la posibilidad de convivencia entre las dos prácticas. Se están haciendo la ofrenda, siempre se sube los comuneros y comuneras antes de realizar la celebración a darle de comer a la montaña y llevan las cosas que están en el corazón de la montaña y en la puerta, en el corazón se menciona de la montaña. Y luego el día del agradecimiento se comienza frente a la capilla, todavía no llegaba el cura ahí, estaba ahí, ya se comenzó a retomar el vientre de la montaña, el agujero, para dar de comer. ¿Qué se da de comer? Entonces en los abuelos que dan cosas de dulce, dan panela a la montaña. Tenemos aquí la posibilidad de que del fuego que mencionaba, entonces ya los grupos de mujeres comienzan la danza en la montaña, comienzan a la posibilidad de luego del ejercicio físico a revitalizarse, pero se necesita encender el fuego en la montaña. Y de toda edad. Entonces hay muchos adultos mayores que ya no suben y hay una melancolía, dice, no poder ascender. Pero bueno, esperan abajo en el recorrido o en las diferentes caminatas o procesiones, que también lo hacen. Luego también viene es cómo a través del cómo generar esta cruz católica, pero también viene todo un pensamiento a través de la cruz del sur o la cruz andina, que es otro momento de aprendizaje y otro momento de convivencia desde las personas. Y siempre se menciona que las sociedades que están viendo al espacio destinan si en luna llena hay cómo cultivar, si en luna llena hay cómo cortarse el cabello, si en luna llena hay cómo generar compromisos y no en cuarto menguante. O sea, ya son sociedades que se han destinado a través de la naturaleza y los astros y están aquí en la ciudad, entonces para no indicar de que están, es una población lejana, es una población que está fuera de Quito. Los territorios de vigencia que ha quedado, lo que ha quedado es espacio desde el 37 como una comuna jurídica, posibilidad de una comuna con transformación y también se une al proceso de la Yumbada de la Magdalena, en donde es otra experiencia de relatoría o de trabajo. Aquí me voy a parar un poco porque tal vez aquí es donde se genera diferentes conflictos. Como mencionaba Flores Milo, las comunas tienen diferentes conflictos y uno de los conflictos que se lo puede hacer público es la posibilidad de cómo hay mucha fuerza en ese sector, hay también desorden. Por ejemplo, recién vinimos de un Inti Raymi, y Inti Raymi también comienza, como es masculino, comienza a generarse un desorden. Y el desorden es la posibilidad de ejercer violencia. El ritual de la Yumbada es el ritual de violencia pública, se llama Yumbo Guañuche, de matar, de la matanza. Pero eso se genera como armonización. Pero esa armonización genera también tensiones y genera también procesos de estigmatización frente a las zonas. ¿A qué me refiero esto? Que este sector energético ha generado problemas relacionados con sistemas de violencia. Hoy se está generando como una zona de no caminar, una zona roja. Los medios de comunicación mencionan de que no hay que subir a esa montaña porque les roban y todo lo demás. Creo que generando una política pública relacionada frente a problemas que tienen todas las ciudades, tienen problemas. Si yo no he venido a armonizar el espacio indicando de que la comuna es un espacio, un imaginario armónico, aquí hay problemas. El primer problema es el tema del alcohol, donde no ha generado como se generan estigmas y también se generan estereotipos, la política pública no llega al sector de Chilibul. Se generan diálogos que a través de la narrativa hay impacto, donde si vas al hospital del sur te roban porque o ya los enfermos llegan muertos. Pero esa es una agresión que hacen al territorio comunal de no ir, que no asciendan a la montaña. Nosotros ascendemos cada mes o cada 15 días y no pasa nada. Pero creo que se confabula también, si ya pudieron con la comuna Tarma eliminar, ahora viene unos temas más, una expropiación simbólica, más moderna, ¿no? Que generar que ahí están los malos, que ahí están los que no tienen control, los fiesteros, la gente que todavía tiene creencias. Frente a eso, yo he visto que durante los 20 años de visitado los presupuestos municipales para la parroquia Chilibulo, no ha existido ninguna política. Se creó una Casa Somos donde se pedía establecimientos sobre memoria, sobre trabajo cultural, lo que nos vinieron a dar es clases de inglés y armado y desarmado de computadoras, como Casa Somos. No se ha generado ninguna experiencia sobre cuando mencionamos que el último pingullero de la comuna de Chilibulo ya entregó su tambor y se va a morir en estos meses, ya no tenemos, por eso la yumbada ya no baila, no danza. El municipio de Quito lo que hizo es mejor generar un curso de pastelería, dijo, curso de buenas prácticas de educación, un poco de algunas cosas, ¿no? Y se solicitaba eso de hace 20 años. Eso yo he visto que ha estado ocurriendo, ¿no? La posibilidad de no poder integrar tanta violencia que se ha recibido desde el discurso del centro histórico, luego de las instituciones y por último dejarlos aislados en un sitio que sin acceso a ninguna política pública, sin acceso a ninguna actividad sociocultural, eso ha ocasionado problemas muy graves en la zona. Y eso es lo que se está poco a poco trabajando con la comuna para establecer esa remediación social que parte de los mismos actores y de los gestores de los comunas y comuneros. Vamos a ver lo que hemos podido registrar, que en el sector de la Magdalena, Chilibulo, Marcopán, Balarraya, todavía tenemos, por ejemplo, el tema de la curación del espanto. Entonces, la gente en las propias comunas se cura frente a estas moléculas que los médicos llaman de los espacios libres, virtuales libres, todo lo demás, que entra en nuestro cuerpo. También tenemos el mal de ojo, tenemos el tema del pago a la tierra, pagan todavía los barrios, los sectores, las comunas para poder ingresar. Tienen el tema de los, utilizan los imanes, el ajo en su, para tener abundancia. Y cuando, claro, están en los rituales, también piden de forma al cielo y vienen las expresiones lingüísticas. Apamuy culquita, apamuy tamiata, y algunas cosas, ¿no? O estás en el espacio y comienzas a reflexionar, o comienzas a mantener reflexiones del sueño lingüísticos, ¿no? Entonces, una mejor manera para activar la lengua es cruzar el espacio territorial. Los músicos de las bandas de pueblo de la Magdalena no necesitaban estudiar en conservatorios, ¿no? Pasan por una quebrada y comienzan a tener actividades extrasensoriales en su cabeza y comienzan a tocar botellas, luego de botellas comienzan a tocar sixes, carrizos, después comienzan a tocar trompetas. Tenemos un compañero, Manuel Nazca Chuchimbe, que le dio hace 10 años del Ministerio de Educación una pensión vitalicia por componer 40 canciones inéditas, y sigue escribiendo. Cuando le preguntan, ¿y por qué no deja escribir? Lo que pasa es que hasta ahora tengo… La quebrada me dice que, la madre sirena que está en la quebrada me dice que tengo que escribir. Y sigue escribiendo canciones. Y el SAI se le sigue incluyendo, ¿no? Ya están 40, solo con 30 nomás le dan premio honorífico, él sigue 40. Y recién ahí le fue a visitar, dijo que me va a visitar porque ya tiene dos más. Y sigue escribiendo, compone y es arreglista. Pero cuando uno le pregunta si estudió en el conservatorio o algún instituto, dijo, no, yo pasé por la quebrada, eso es lo que a mí me articula mis sentidos. Me articula mis sentidos, y cómo voy trabajando este tema de la música. Los repositorios comunitarios es la última parte de lo que se ha podido hacer. A través de un archivo fotográfico, el tema de la memoria, se ha conseguido un consentimiento previo, libre, informado de los barrios para poder mantener en repositorios digitales. Tenemos la banda de gremio de albañiles de Quito, pero había integrantes de la parroquia La Magdalena. La memoria de la ciudad de Quito no puede ser lejana porque, como decía también las diferentes parroquias, las comunas bien cercanas al centro histórico fueron las que construyeron la ciudad. Entonces, tenemos oficios, tenemos saberes constructores, pero lo importante de que en el tema de los gestores culturales, la mayoría de músicos tuvieron o articulan entre generar ladrillos, construir ladrillos, adobe y también la práctica musical. Entonces, entre albañiles y músicos viene lo mismo, ¿no? Entre danzantes y carpinteros es lo mismo. Entre mecánica es lo mismo, entre agricultor y músico viene lo mismo. ¿Cómo se ha medido el tema de la arte o el tema de la estética que se pensaba que no tenían estos pueblos? O sea, que se hacían cultura, no se hace arte desde las expresiones musicales. En registro de 1940, hoy funciona la banda de gremio, ya no quieren ser albañiles, dijeron que no quieren ser albañiles, son la banda de gremio de La Magdalena. Entonces también ha habido algunas transiciones en el nombre. Tenemos ya un trabajo que hizo a 10 años, el tema de una fiesta, reconstituir el proceso simbólico de vestimenta, de características y de memoria en la Magdalena, a través de una quebrada que se llamaba la Quebrada de los Chochos, se generó una fiesta y de a través se construyó trabajos de memoria. Y tenemos la posibilidad de articularnos. Una cuestión más es de que a partir del año 2010 para adelante, la comuna Chilibulo, Marcopamba, La Raya y todo su proceso no podía ir solo. Por eso mencionaba que teníamos derecho a tener un nombre. Fue articulándose al pueblo quitucara, de la nacionalidad quichua del Ecuador, para juntamente ir fortaleciendo un solo proceso, porque solo como comuna no podría hacerlo. Y eso todavía hay tensiones, ¿no? Que algunos dicen, no, yo soy comunero de Quito, pero no soy indio de Quito. O yo soy comunero, pero ellos son quitucaras. Entonces, la idea es, poco a poco, a las nuevas generaciones ir construyendo procesos, se vayan reflejando, ¿no? Más que ir construyendo, que vayan de sus propios sentimientos, sus propios corazones, propios sentimientos, procesos, vayan construyendo, reflejándose. Todo este proceso se ha digitalizado. Se comparte en las unidades educativas, también se genera la posibilidad de proceder a algunas, generar espacios públicos más comunitarios, pero lo importante también es la posibilidad de que en el sur de la ciudad hablar de espacios comunitarios, que es en caso de la comuna. Un poco de gastronomía, un tema de salud intercultural, una posibilidad de saberes que existe a través de esas prácticas y como respuesta a todo este proceso de racismo, discriminación, todo tipo de violencia que se dio a ese sector, hay toda otra parte, unas buenas prácticas de gestión cultural, unas prácticas de convivencia frente a ese. Entonces, ahí en esos dos espacios está conviviendo. Se espera de que la comuna Chilibulo, Marcopamba, los antiguos comuneros de Tarma y el pueblo de Machangarillo o Santa María Magdalena vayan generando su propia su propia situación, su propia convivencia, su propio hábitat, su propia forma de relacionamiento, pero de ellos mismos tendrá que salir respuestas en este momento. Eso es lo que pasa en este momento. Hay unas series de tensiones. El terreno comunitario tiene diferentes valores económicos. El terreno comunitario no tiene valor ahí, pero el municipio de Quito lo ha puesto que vale a $2.99 el metro cuadrado, comparado con otras comunas o en la parroquia de Nayón cuesta $230 el metro cuadrado, $2.99, el último precio que nos pusieron. Se pusieron ellos, delimitaron, tenemos un sitio, una hoja catastral donde casi de las 379 no aparecen, eso cada vez menos y próximos años menores. Eso es lo que les puedo indicar, muchas gracias por escucharme y estaré dispuesto a escuchar su…
Bueno, buenas noches con todos y todas. Con los compañeros y compañeras organizadores, con los compañeros que están a mi lado de las comunidades, agradeciéndoles por esta oportunidad. Mi nombre es Rosita Cabrera, soy de la comunidad ancestral El Barrio La Toxa de la parroquia de Huangopol. Aunque en los afiches y en las comunicaciones me han puesto de la hermana comuna de Lumbicí, pero yo soy de la parroquia de Huangopolo, nada tiene que ver con Cumbayá ni con Lumbicí. Me gusta mi nombre y más amo a mi territorio, a mi localidad, de donde yo nací, a donde me crecí y a donde estoy viviendo. Entonces, pues compañeros, yo realmente les agradezco por esta oportunidad que me han dado este espacio para explicar y expresar de lo que nosotros hemos vivido y todavía seguimos pasando por esas condiciones de lucha en defensa de las tierras. Y eso no pasa solo en mi comunidad, sino a nivel nacional, en todas las partes y en todas las regiones. Yo quisiera más bien que ustedes, los que están escuchando aquí, sean el motivo, sean el bosquejo para las otras ciudadanías y para las otras organizaciones, porque aquí están algunas de las organizaciones también. Entonces, pues nosotros hemos venido luchando desde hace unos 50 años, desde la reforma agraria. Realmente para nosotros como comunidad y para mis compañeros que ya explicaron, la reforma agraria no nos ha traído ninguna buenas cosas, ni tampoco hemos sido valorados, ni tampoco hemos sido como personas o como comunidad considerados con nuestra propia identidad, con nuestro propio origen. Entonces, a nosotros eso nos ha llevado a la protesta, nos ha llevado a la lucha y nos ha llevado a demostrar lo que somos también capaces de defender nuestro territorio de nuestros antepasados, con nuestras costumbres, con nuestra identidad y con nuestros derechos, porque los derechos ya han existido desde mucho más antes, pero no ha estado escrito como ahora está en la Constitución. Y por eso nosotros amamos y queremos a nuestro país y queremos a nuestros compañeros de las comunidades, a los indígenas y a todo lo que es nuestros seres que están ahí. Y no solo a las personas, sino defendemos la biodiversidad. Para nosotros es importante porque convivimos con ellos, porque nosotros estamos ahí relacionados con ellos, con los animales, con los pájaros, con los árboles, porque hasta con los insectos, porque de ahí consumimos y tenemos la vida. Por ejemplo, de las abejas, nosotros de ahí pues hacemos cuánto remedio y también valoramos esa vida de las abejas. Los minerales igual. Nosotros valoramos a los minerales, porque si eso no existiera en las comunidades, en nuestras montañas, nosotros no seríamos seres humanos tampoco. Lo que pasa es que aquí El capitalismo siempre nos quieren dominar y siempre nos explotan o siempre nos ponen de ignorantes a nosotros. Y eso es lo que nosotros protestamos, porque no somos nada de ignorantes. En nuestras comunidades, como acabaron de explicar nuestros compañeros, hay sabiduría, hay riqueza, hay nobleza, hay respeto y consideración. Eso es lo que vivimos nosotros y por eso nos llevamos tan bien. Y por eso compartimos, somos muy solidarios, somos muy fraternales y somos muy compañeros, hermanos para nosotros. Miren, con esto, pues, haciendo una reflexión, nuestra comunidad ha venido luchando desde 1964 hasta hoy en día, que todavía no nos dejan en paz. ¿Por qué? Porque las autoridades, representantes o funcionarios públicos siempre están aliados con las grandes empresas, con las grandes transnacionales. Ahora, las urbanizaciones, y siempre nos quieren invadir, pues, y siempre quieren estar ahí quitándonos las tierras. Pero para nosotros decimos, como yo personalmente lo dije al juez, ni en las uñas se van a llevar las tierras. Y eso es lo que no hemos permitido nosotros en mi comunidad, no llevar ni siquiera en las uñas. Es por eso que hemos defendido con la cooperativa Hermano Miguel, con la familia Campaña Zurita, con los funcionarios públicos de los ministerios, de varios ministerios, y con los politiqueros también. Y muchos de ellos, muy conocidos, y muchos de ellos presidentes y alcaldes, pero tampoco hemos dejado a ellos. Y ahí están el municipio y el Consejo Provincial. Entonces, eso es lo que nosotros defendemos, y ahora con nuestros derechos ya. Y nosotros, pues ya en nuestra comunidad, como vamos defendiendo, pero también vamos desarrollando. Tanto en el sentido intelectual y también en la ordenanza de territorio. Si alguna vez nosotros pedimos al municipio que nos haga una ordenanza municipal, pero a nosotros nos pidieron $450,000, ¿de dónde vamos a tener? Entonces, protestamos y nosotros no lo hicimos porque no tenemos plata y tampoco nos hubieran dado haciendo bien las cosas como nosotros lo conocemos nuestro territorio. Y es por eso que nosotros decimos, valoramos porque conocemos, porque sabemos, y sabemos nuestros sitios, cómo se llaman. Gracias a bueno de mis antepasados, originarios de ahí, como los Jilajalos, ahora llamado Ilaló, al Cerro Ilaló. Antes, hasta 1974, todos los ancianos, todos los mayores y todas las comunidades lo decían Taita Jilajalo al Ilaló. Y yo estoy bien segura que aunque muchos de los estudiosos o los técnicos, como antropólogos y como historiadores, lo han cambiado el nombre por el Ilaló, a pretexto de que es una luz luminosa. Para nosotros, el Taita Jilajalo es la potencia de darnos el oxígeno. Y no solo al Valle de los Chillos, ni tampoco a la ciudad de Quito nomás, sino a nivel mundial. Encima de eso, el Ilaló es una protección a los dos valles, porque si no hubiese habido esa montaña ahí, los dos valles hubieran vivido en torrenciales, en catástrofes, y nunca hubiese existido esos dos lindos valles que existen. Y por eso nosotros amamos y queremos. También, de igual forma, nosotros no solo defendemos por defender, sino porque nosotros queremos hacer un ejemplo de comunidad. Y eso es lo que nosotros hemos venido haciendo. Gracias. Yo les agradezco a los huambras, como yo digo, a los jóvenes, a nuestros hijos, a estos huambras les agradezco porque ya preparados, ya podemos con ellos. Y estamos al mismo nivel porque ya son ellos estudiados y tienen su título. Es por eso que nosotros No solamente estamos en la defensa del territorio, sino en la educación, en la plurinacionalidad. Eso es lo que nosotros queremos. Nosotros defendemos la medicina ancestral que acabó de explicar el compañero. Estamos haciendo ciencia también. No es que nosotros nos dormimos quietos porque ustedes están en la ciudad, desconocen. Por eso venimos a conversar, por eso venimos a compartir con ustedes. Y por eso queremos que ustedes igual nos respeten y también ayuden a defender. Ese es mi pedido. Si en alguna posición están, si son ministros, si son funcionarios públicos, ya saben lo que tienen que hacer, ¿no? Ayudarnos a la gente de campo. Porque sin la gente de campo tampoco existieran ustedes, porque no vinieran los alimentos, porque ni siquiera el aire estuviera todavía puro. Eso es lo que hacemos nosotros. No queremos que los políticos manejen como les da la gana. No queremos que los políticos hagan lo que ellos quieren. Y solamente para ellos, ni siquiera es para la mayoría. Entonces, por eso nosotros defendemos. Lo que sí también quiero decirles, gracias. Aquí está, también está aquí la compañera Anita Taciguano. Cuando ya hemos entrado en la lucha más grande de territorio y defensa de todo, en las para las organizaciones nosotros hemos ido también aprendiendo y manejando y compartiendo también. ¿Para qué? Para que ellos también nos vayan ayudando. Ella es una funcionaria pública y gracias a ella, ahora que está en el Departamento de Educación, nosotros nuevamente vamos a abrir la escuelita intercultural de la comunidad La Toxa. Porque si no creamos ciencia desde a nuestros guaguas, igual vamos a perder. Por eso creemos nosotros que nuestras costumbres y nuestros principios no deben ser en vano. Porque nuestros ancianos, cuando nos dirigían las palabras y nos decían, nos hacían sentar alrededor. Ahí no había mesas, pues, ni sillas, ni comedores, sino alrededor del tulpa, de tulpa que decíamos, de la cocina o del fogón, ahí nos sentábamos a escuchar a ellos. Y quizás por eso me profundicé. Y andar en el movimiento indígena también me profundicé, porque aprendí de Mama Tránsito Amaguaña, de Taita Leonidas Proaño, del compañero Nazario y de muchos compañeros que ahorita, de Taita Neptalí Urcuango de Pesillo y de muchos compañeros, de los compañeros quispes de la comuna Lumbicí. Y muchos compañeros de varias comunidades. Ellos nos han dado fuerza y valor. Y por eso, cuando hemos estado en la cárcel, cuando hemos estado perseguidos por 4 años en tiempo de Lucio Gutiérrez, no me ha dado miedo, ni tampoco he llorado, ni tampoco me he entristecido. Lo que como yo he puesto de, como decir, de nombre o de una parte de mi vida, el descanso. Si estuve en la cárcel, fue el único tiempo que yo pasé libre y descansando, como en playa de Miami, digo yo. ¿Sí? No hacía nada, pues sí tenía que estar ahí y hasta salí gordita. Muchos de mis compas, por ejemplo, Flores Milo, él mismo me conoce, Anita, me han conocido que yo era bien delgadita y pequeñita, pues como soy. Salí gorda y bueno, pues me engrosé hasta mi cuerpo, ¿no? Y peor cuando me hicieron esconder, cuando fui perseguida por 4 años. Ahí, más aún. No porque yo estaba perseguida, no dejaba de ir a mi comunidad. Hasta en las fiestas me iba disfrazada yo de payasito, así, ¿no? Con mi marido. Y gracias a la comunidad de Lumbicí que me alquilaban los trajes, me iba. Miren, no he tenido miedo. Mi valentía, y mi amor por mi comunidad, por la tierra, por la sabiduría y conocimientos de mis antepasados. El amor y el cariño de la familia me ha hecho muy grande. Y les agradezco también a los enemigos y a los contrarios, porque si no hubiera habido ese pasado o ese momento tan difícil, no hubiese sido como soy ahora. Agradezco a Anita, que cuando siendo dirigente del pueblo Quitucaras, nos ayudó también a escribir un libro, a hacer un bosquejo de la comunidad, porque en este tiempo secuestraron a mi suegra y la anutilaron. En ese tiempo tan doloroso, Anita ha estado al frente y mis otros compañeros de ese tiempo, dirigentes del pueblo Quitucara, porque no es que nosotros nos hemos inventado, y ha habido documentos, y ha habido papeles, como en mi comunidad. Ni siquiera la República ha de tener, pero nosotros tenemos documentos desde 1739 tenemos, que nuestros antepasados ya nos dejan delimitando ya, y nos dejan con una porción de tierra bien delimitada y una porción de seres humanos bien organizados. Y por eso no nos han podido arrebatarnos las tierras. Y yo agradezco por las fuentes naturales que hay allí. El monte, el sagrado monte del Ilaló a nuestro lado de la Toxa, está con 40 hectáreas de bosque nativo. Tenemos aguas termales, sitios sagrados, rituales que nosotros hacemos. Eso digo, acabé de decir al compa. Muchos no practican ya el mal de ojo, pero en mi comunidad sí practicamos. A mí al menos me falta hacer solo cirugía nomás. De los médicos que vienen trayendo que no han podido hacer bien la cirugía, yo sano. Muchos ahora mismo estoy curando a los desahuciados, dos personas desahuciadas. Y ya están mejor solo con dos curadas nomás. Miren cómo es el conocimiento ancestral. Las plantas medicinales, la fuerza y la potencia que tiene el Ilaló, eso es lo que a nosotros nos ha iluminado. Amo, quiero a mi gente, a las mujeres de la Toxa, porque me han ayudado a defender el territorio, se han levantado, han estado ahí. Han hecho corretear a los policías, a 500 policías con el remedio de la Toxa. Nosotros le hemos puesto el nombre, el remedio de la Toxa, porque ese perfume no quita más de un mes, pues, ¿no? Y les arde y les quema también. Les da un buen ejemplo a los polizontes. Entonces, pues, muchas cosas más que nosotros tenemos que dar. Ese es nuestro veredicto, esa es la verdad. Hemos estado frente a los jueces que han hecho hasta así, Kushkino, que quieren así. Hemos estado con gente que han querido los documentos sagrados y no lo han podido arrebatarnos. Porque la seriedad y el amor y la fuerza de la voluntad de aquí, de este gran espíritu, no lo permite tampoco. Cuando uno tiene su personalidad, nadie puede ni comprar ni vender, peor revender. Esa es la potencia del ser humano, sea hombre o sea mujer. Ahí está el carisma de la persona. Esa valentía es lo que nosotros queremos sembrar en cada uno de ustedes que nos están escuchando o que nos estarán viendo en las redes sociales también. La verdad de nosotros es que esas tierras son tan sagradas para nosotros. Porque si los sitios sagrados de los Jilajalos están ahí, ahí está el Jacpi, está el Jilupamba, está Jilimbe, está Jitubalo, está Caizanloma y muchos más. Todo tenemos bien, bien organizado y bien respetado. Cuando el registro de la propiedad hizo las escrituras, inscribió en el mismo sitio más de 20 o 30 hectáreas. Pero en el mismo sitio están también más de 20 personas con las escrituras. A ver, ¿sería posible que nosotros hagamos valer la escritura? ¿Sería posible de nosotros decir, sí, esta escritura vale? Por eso nosotros nos hemos contradecido con los notarios y con el registrador de la propiedad. Porque no estamos de acuerdo que falseen tanto, ni tampoco estamos de acuerdo para que ellos solo escriban y manchen papeles. Y por haber firmado ellos, que nosotros cedamos esos territorios. Por eso no hacemos valer. Ahora nosotros registramos. El dirigente de tierras, los dirigentes de tierras y los dirigentes de la justicia indígena, ellos son los que hacen. Y tenemos el manejo de territorio y queremos seguir más avanzando. Estamos igual haciendo estudios con varias universidades. Está la Central, está la Católica, está la ESPE, está la San Francisco y está la Andina. Con ellos estamos avanzando más nosotros también. Lo que el Ilaló encima no tiene agua, queremos cosechar el agua. Porque la reforestación que hemos estado haciendo, se secan las plantas. Y por eso nosotros queremos tener agua, coger, atrapar de las nubes. Aprenderemos ese sistema. Y está haciendo la Central. Los de la Católica nos han ayudado a hacer los levantamientos. Los de la ESPE nos hacen el balance. Y hay muchas cosas que nos ayudan. La Andina nos ha ayudado a hacer la historia de todos los documentos que ha habido, de todos los documentos ancestrales, hasta para aplicar en la Asamblea Constituyente, hemos tenido que pasar estudiando por meses. Y así sacamos. Y por eso quedó con derechos colectivos. La San Francisco igual nos ha ayudado con el departamento jurídico y así nos han ido ayudando. Bueno, pues yo les agradezco, aunque no estén presentes. Y tú, que también representas a la Católica, te agradezco, Anita. Y les quiero agradecer a muchos más de las personas que con buena voluntad y buena fe lo hacen. Con gratitud. ¿Será porque solo le conocen a Rosita Cabrera o a alguien más? No lo sé. Pero este valor grande, esta potenciabilidad, nos ha venido dando esta organización y que queremos estar juntos con la sociedad y que queremos estar trabajando juntos con todos, con el derecho como seres humanos. Quisiera contarles también, porque todavía creo que tengo unos minutitos, que la justicia indígena no se lo hace como nos demostraron, que desde que quemamos, que desde que castigamos. La ortiga no es malo, compañeros. La ortiga abre los poros y sana. Y quita todos esos malos pensamientos y esas malas actitudes. Y por eso la ortiga es buena. La ortiga es sagrado, es una planta milenaria sagrada que puede curar el cáncer porque limpia toda la sangre. Que nos da vida para hablar duro, para expresarnos duro. Da los vellos invisibles de la garganta, sienta. Los vellos invisibles de la nariz, sienta, para oler rico. Nos hace crecer los vellos invisibles de los oídos. Y así yo me he ido un poquito mejorando. En realidad no escucho tan bajo, porque son los dos tímpanos de los oídos rotos por defensa de la tierra. Me atacaron 5, no sé cómo me sobreviví, ¿no? Pero como yo sé pedir a Lilalo que me transforme en piedra grandota, y esto creo que me hizo. Entonces sí pude resistir y vivo, y por eso estoy aquí. Nosotros, pues, cuando tenemos que limpiar o sanar, sí lo utilizamos en la justicia indígena. Pero nosotros hacemos más bien una investigación. ¿Desde dónde está procediendo? ¿Desde dónde está viniendo? Y por eso nosotros pudimos descubrir a los invasores que un profesor del licenciado del Matobeche estaba también con la invasión. Porque le cogimos de rehén, pues, y le teníamos ahí. Y le di agüita de ortiga con sangoracha para que declare todo, pues. Y ya teníamos grabado ya. Y cuando nos quisieron acusar los policías y la familia Campaña, que era teniente coronel, uno de ellos, quisieron acusar que estábamos secuestrando. Nosotros no le habíamos secuestrado. Él agradeció más bien. Y teníamos grabado, pues. Y teníamos hecho video también. ¿Cómo va él va a decir que sí, me secuestraron? Cuando le dimos alimento, cuando le cubrimos y todo. Pero si hubiera estado ahí los medios, tal vez desmentían, ¿no? Entonces, podían mentir otra cosa. Pero nosotros hicimos otra cosa. Le entregamos a otros policías y le mostramos todo lo que estaba, y todo lo que estaba grabado y afirmado. ¿Y cómo nos van a culpar de secuestro? Y hablando nuestro propio idioma, por eso queremos nosotros recuperar nuestro propio idioma. Pese que nuestros antepasados ya habían perdido desde 1789, ya habían perdido ellos. Mi papacito ya no me dejó hablar, porque de hacer bozalona me dijo. Porque en el idioma quichua no se utiliza ni la O ni la E, pues. Entonces, no, él no quiso que yo sea así. Pero más sí entiendo todo. Y eso me ha servido bastante. Porque mis mayores sí hablan todavía. Y por eso queremos hacer esta escuelita intercultural. Y por eso queremos hacer más grande. No solo escuela. Porque ya lo tenemos la guardería. Ahora ya no queremos que nos cierren nadie, sino que queremos colegio y universidad, compañeros. La universidad indígena. Hace años íbamos a hacer ya. En tiempo del compañero presidente de la CONAI, de Antonio Vargas, íbamos a hacer. Ya teníamos, y tenemos hasta las maquetas nosotros. Entonces, nosotros decimos mano a la obra. Ahora que tenemos profesionales, ahora que este guagua quiere transformarse en adobe, en chaksha, en bareques y en todas las construcciones, utilizando nuestros medios propios. Alguna vez estaremos invitando a la minga, estaremos ahí juntos, pero sí queremos que se construya esto. Queremos hacer un pueblo ecológico. Tenemos grandes planes y proyectos, pero no hay cushki. Como les dije, cuando el municipio nos pidió eso, nosotros nos pusimos de acuerdo entre todos los vecinos y abrimos las calles más anchas. No podíamos hacer como pedía, 14 metros decía que nos iban. Nosotros lo hicimos de 9 metros, sí. Suficiente. Con unos 50 de vereda, demasiado también. Porque allá las parcelas es apenas de 30 por 60, el más grande. Eso nos dan. Cuando se casa y se tiene un buen matrimonio y ha sido un buen hijo de la comunidad, eso te dan por herencia. Y allí te dan todo el derecho. Eso es lindo vivir. Nosotros no pagamos impuestos, compañeros, porque la ley de comunas no permite. Y peor si ya ahora es declarado como un territorio ancestral. Las tierras son inalienables, indivisibles, inembargables. Entonces, por eso nosotros queremos más respeto a las comunidades. Si nos quieren ayudar a organizar o a adentrar ahí, respétennos y considérennos. Nadie les quita el derecho, no somos xenofobias, no somos tampoco que no estamos de acuerdo con los derechos humanos. Si nosotros peleamos más por los derechos humanos, ¿cómo no vamos a ser conscientes, pues? Quizás por eso la compañera Elsie Monge me ha querido mucho a mí. Y hasta ahora. Porque igual peleo en Acción Ecológica por las demás comunidades. Lo que estoy en contra es de que vienen las transnacionales y contentos nos prestamos el servicio. Nos dan un poquito de plata y contentos recibimos. Pero organizar no saben. Hacer un régimen verdadero de llevar el manejo económico y político dentro de la sociedad, eso no lo saben. Nosotros sí sabemos, porque nuestros antepasados nos enseñaron a hacer la autogestión, colaborar, estar juntos en las mingas, en las acciones y ponernos de acuerdo y solucionar. Y cuando nosotros planificamos un proyecto, una construcción, eso tiene que ser terminado. Y así lo hemos logrado. Tenemos una amplia escuela, el sitio es un lugar grande, tenemos una casa comunal con lugar grande, tenemos una cancha deportiva muy grande, con servicios de todo juego. Lo hemos ido poniendo poquito a poquito. Porque nosotros queremos igual participar en los deportes a nivel nacional e internacional. Ahora mis guaguas chiquitos están jugando ya el intercampeonato con las parroquias. Estoy feliz también. Hay que dar a la recreación al cuerpo y al pensamiento. Y hay que saber organizar también. Y hay que ser muy responsable en todo. Ahí está la valentía. Ahí está la educación y la formación de nuestras comunidades. Y compañeros y compañeras, quisiera decirles de todo corazón que nos sigan invitando para decir muchas cosas más. Hay muchos temas. El tiempo es cortito, pero creo que algo hemos puesto en este momento de lo que nosotros estamos expresando, en esta etapa y en este tiempo, para que nuestros jóvenes y el futuro vaya leyendo. Si ustedes son los relatores, si ustedes van a escribir, escriban lo que nosotros lo hemos dicho y que sea la verdad, aunque algo hayamos equivocado, pero no creo que fallamos nada ni hemos falseado nada. Les agradezco bastante, esperando que nos sigan invitando. Muchísimas gracias.